puesta por el diputado independiente Oliver Ledwin, que afirma que respalda el acuerdo alcanzado entre Londres y Bruselas el jueves, pero que buscaba evitar que los diputados votaran a favor del pacto el sábado y contra la legislación en los próximos días, empujando así al país a un Brexit sin acuerdo. Johnson anunció que la próxima semana el gobierno introducirá la legislación necesaria. Si esta fuese aprobada a tiempo, el país aún podría abandonar el bloque a finales de mes. En tanto, cientos de miles de personas se manifestaron en el centro de Londres para reclamar un segundo referéndum que saque al país de la crisis en que lo sumió la consulta de 2016.
A esta hora en Miami, 32 grados Celsius, sensación térmica en la piel de 36 grados. Voz informativa, Ricardo Espinosa en Radio y Televisión, Martí.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otra edición de Arcoíris. Gracias por su sintonía. Esta y todas las semanas aquí por Radio Martí. Y comenzamos hoy con nuestra amiga desde La Habana, nuestra gran barómetro de La Habana, María Matienzo. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo tú estás? ¿Cómo está la cosa por allá?
Muy bien. Precisamente la pregunta que te quería hacer yo a ti. ¿Cómo están las cosas en La Habana? ¿Cómo ves esto de los cambios, supuestos cambios gubernamentales en Cuba? ¿Piensas que fueron cambios reales o superficiales?
Bueno, yo no creo ni siquiera que hayan sido cambios.
Yo estoy de acuerdo.
Estrategias se están quedando sin dinero y tienen que recogerlo de alguna manera. Es el grosso modo, así creo que es como lo veo yo y como lo ve casi toda la gente con la que he hablado sobre el tema.
Tú sabes que recién ha salido a relucir el tema de la definición política, es decir, los deportistas, los músicos por muchos años, en mi opinión, lamentablemente, se han divorciado algunas veces de la realidad cubana y han dicho, no, yo no hablo política, yo no hablo sobre esos temas. Pero ahora, esta semana, interesantemente, sale a relucir un problema que tuvo LeBron James, el jugador de baloncesto americano, que está involucrado, obviamente, la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto Americana, está muy involucrada en China. Y entonces lo presionaron a hacer comentarios sobre una reacción que tuvo un gerente de la NBA sobre las protestas en Hong Kong. Y LeBron se vio en una situación muy difícil, porque ahora no es tan chévere no opinar. Y yo me he preguntado, cuando vayamos a hacer eso o vamos a hacer eso con la situación cubana, es decir, cuando vamos a exigir un poquito más de definición de nuestras celebridades, ¿no? Tanto los atletas como los músicos. Y yo no creo que es demasiado pedir, María, ¿qué piensas tú? Que se definan si están a favor del pueblo o qué piensan sobre la situación en Cuba. ¿Piensas tú que es algo no justo exigirle eso a nuestras celebridades?
A ver, yo creo en las libertades, ¿eh? Y de repente tener que exigirle, no me doy la función de exigirle a nadie que tenga un criterio político y que lo manifieste abiertamente. A mí sí me parece muy, como que no es consecuente conmigo si estoy abogando por una sociedad democrática, donde la gente tiene que llegar de alguna manera consciente de que tiene que dar su, o sea, que no pasa nada si está a favor o en contra de una corriente política. Entonces, mira, ¿qué quieres que te diga?
Pero fíjate, te quería, déjame esclarecer un poquito la pregunta.
A ver, yo lo que sí no estoy de acuerdo es con que la gente se haga el show con tonteras delante de las cosas mal hechas.
Claro.
Que son dos cosas diferentes. O sea, no es lo mismo tú decir, yo soy o no comunista, o yo estoy a favor o en contra de un gobierno, o de un Estado como cubano, y que pasar por el lado de tanta mendicidad, de tanta negligencia médica, y no, ni siquiera pronunciarte. Claro, lo que pasa es que aquí esas cosas coinciden.
Y el caso también es cuando es algo específico, ¿no? Por ejemplo, te doy un caso específico. Un pelotero que esté jugando ahora en las grandes ligas cubano, y hay varios, tal vez cuyos padres se hayan pronunciado en el pasado diciendo que los peloteros que jugaban en las grandes ligas en tiempos pasados eran mercenarios. Me parece justa la pregunta, ¿no? Porque hay un precedente. Sus padres hicieron esas declaraciones. Y yo creo que es justa la pregunta. Yo estoy de acuerdo contigo que no se le debe exigir una definición política a cualquiera, ¿no? Yo creo que eso es un poco de mal gusto también. Pero si viene al tema, por ejemplo, si uno está lucrando en los Estados Unidos, por una parte, pero por la otra, cuando llega a Cuba, arremete contra el bloqueo, contra el embargo. Me parece un poco hipócrita eso, ¿no? ¿Qué piensas?
A ver, creo que me has unido a dos situaciones en una. Tú no puedes hacer cargo a los hijos de la actitud de los padres, porque entonces, bueno, sería caer en lo mismo que ha caído el régimen todo acaba de caer ahora, con que los hijos de los opositores nacidos fuera del país no pueden ser, no pueden tener la ciudadanía cubana. Uh-huh. O sea, y otra cosa muy diferente es que el mismo sujeto tenga esta especie de doble moral, que allá puede y aquí le parece que está, o sea, que aquí tengo otra corriente, otra perspectiva de la vida y la manifiesta, además, porque estoy segura que estando allá comiendo las mieles del imperio, sí, no es capaz de decir, ay, que son demasiado dulces, las aprovecho ya.
Correcto, ¿no? Correcto.
Pero tú no puedes, pero estás hablando, por ejemplo, empezaste diciendo que eran los padres quienes habían manifestado ese tipo de eso. Bueno, hay que tener en cuenta de que son individuos totalmente diferentes. Y uno no puede cargar con las consecuencias de los padres, como los padres no pueden cargar con las consecuencias de las cosas que hagan los hijos.
Indiscutiblemente, en el caso específicamente de Víctor Mesa y Lourdes Gurriel, que los dos han viajado a los Estados Unidos, cosa que al cubano de a pie no se le da permiso todos los días, porque sus hijos están jugando en las grandes ligas, me parece que ya de primera instancia tienen un beneficio que el pueblo cubano no tiene. Pero bueno, más allá de eso, en el momento que introducen a los padres, vuelvo y repito, en el caso de Gurriel y de Mesa en particular, me parece que ya empieza a abrir un poco el camino para por lo menos hacerle la pregunta a los padres, ¿no? Que fueron los que hicieron las declaraciones esas.
Ciertamente, pero ¿quieres que te diga una cosa? Discúlpame, sí, que te... Ahí la responsabilidad no es de ellos, responsabilidad es de los funcionarios que le dieron la visa.
Completamente de acuerdo.
Y volvemos a caer en un punto peliagudo, como hay activistas que no tienen visa, o periodistas independientes que no tienen,
correcto,
visa, como esta que te habla.
Correcto.
Y hay gente que allí es capaz de tener un discurso súper antiimperialista y más que radical, y además son los primeros en mítines de repudio y eso, y de repente te los encuentras viajando, ¿no?
Pero además te diré más, qué interesante que a estos señores sí se les da permiso de viajar a los Estados Unidos sin problema y se les trata muy amablemente. Sin embargo, a una pobre mujer que va a exigir por su hijo en la embajada americana en La Habana, no se trata de la misma forma, ¿no? Vi que posteaste esta semana sobre eso y lo hemos comentado, ¿no? Entonces me parece inconsecuente.
No, pero el poner es al revés, es una dama de blanco allá que no puede entrar aquí a Cuba, que está pidiendo clemencia por el hijo que acaba de ser encarcelado por segunda vez aquí.
Correcto.
El hijo además activista aquí.
Correcto.
Es terrible la cosa. O sea, yo creo que hay una negociación ahí entre funcionarios y Estado que nos deja fuera nosotros, ¿sabes?
Y siempre pasa, ¿eh? Lamentablemente sí, siempre pasa.
Y esas historias yo suelo decir que son más largas. Uno nunca sabe qué ellos hablan en su intimidad, porque yo no tengo los registros. Ellos sí me pueden escuchar a mí mis llamadas telefónicas, pero realmente yo no sé qué hablan ellos, uh-huh, entre ellos.
Uh-huh. Correcto.
Entonces, evidentemente hay una conversación ahí que nosotros nos estamos perdiendo.
Y me parece importante recalcar lo que tú mencionabas de la exigencia. Y yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo soy cineasta en mi vida real. Yo, por ejemplo, no estoy a favor de ningún tipo de censura. Ningún tipo de censura. Y esas exigencias políticas me parecen atroces. Sin embargo, cuando uno abre el camino, por ejemplo, yo mismo, yo laboro aquí en Radio y TV Martí como contratista y además opino públicamente sobre la problemática cubana. Es decir, en ese campo yo estoy abierto a que me hagan cualquier tipo de pregunta y yo con mucha satisfacción se la responderé con lo que piense, ¿no? Pero me parece que de pronto hacerle políticas preguntas a una persona que no ha abierto esa puerta, no ha... me parece injusto. Ahora, bien, a la misma me parece que los artistas que vienen a lucrar en los Estados Unidos y que después tienen esa, como tú dices, ese discurso antiimperialista, me parece un poco ridículo. Y además están gozando de beneficios que cubanos de a pie, como decimos, no tienen. Así que es una irregularidad.
A mí no me parece injusto que se le hagan las preguntas, porque no se debería estar limitando el derecho que tiene el periodista a preguntar. A mí lo que me parece injusto es que después, a partir de eso, se haga una campaña. Uh-huh. Y se empiece con... porque además me parece que están mal dirigidas las campañas. No es para boicotear y para hacer bullying con la persona a la que va, independientemente de su doble moral. Es preguntar en los lugares correctos. Un funcionario de la embajada americana, ¿por qué tú le das esta visa a esta persona? Esta persona además es capaz, lo mismo era ir al velorio de La Piedra.
Correcto.
Que hacer un meeting de repudio y después te los encuentras en Miami despegándonos en la garra todos la suerte que ha tenido de viajar a Miami y de comer allá.
Correcto. ¿Qué experiencia?
Y entonces, allá en Miami, cuando le preguntas, ni siquiera son capaces de defender su posición política.
En tu caso, ¿por qué te han negado a ti la visa? ¿Qué te han dicho?
Señorita, en esta ocasión usted no clasifica.
Sin explicación.
Sin explicación, y te digo que la primera vez ni siquiera me hicieron entrevista.
Uh-huh. Sin embargo, obviamente.
Sí, entregué mis papeles, el funcionario se puso a chatear y ahí la respuesta fue esa.
Interesante.
Yo tengo familias allá, no tengo nunca clasificado en ningún bombo, que eso puede ser otra de las negativas. O sea, yo, mi intención no es vivir allá. Yo tengo un concho con Luis Manuel Otero Alcántara, no sé si lo conoces.
Sí, cómo no.
El artista.
Ha estado en el show.
Qué bien. Que él me dice que nosotros somos los que vamos a pagar el morro. Y yo le dije, en tanto no hubiese un ciclón entrando, todo estaba bien.
Me parece fantástico eso.
Pero
María,
bueno,
háblanos un poquito sobre el estado anímico de la gente allá ahora bregando con estas presiones económicas. No es fácil esta situación coyuntural, como dice Díaz-Canel, no es fácil y sabemos que el pueblo es el que sufre. ¿Cómo está el ánimo en La Habana en estos momentos? ¿Cómo tú lo percibes?
Yo creo que la gente está decepcionada, una vez más, pero nosotros hemos perdido la capacidad de expresar abiertamente la decepción, aunque te encuentres con cualquiera en la calle, cualquiera te hace un análisis económico y político de la situación, ¿no? Pero igual la gente, yo supongo que esté en posición también de seguir resolviendo, porque no es primera medida que se toma. Nosotros hemos estado en este país cada 10 años, tenemos un proceso nuevo de crecimiento y de medidas nuevas y de engordar y de inflar la economía. Y la gente de alguna manera se ha adaptado a ese tema de que son poco constantes, de que son muy inoperantes como gobierno. Y las tiendas esas en USD le va a durar poco, además que te van a vender los productos que no han podido vender porque sus precios son en CUC astronómicos. Y yo te digo lo mismo que posteé en Facebook. El mercado negro es inmortal.
Sí. Te quería preguntar, hemos comentado en este programa con otros invitados que hemos tenido dentro de la isla. Yo opté, cuando comencé este programa hace más de un año, no limitar el show a temas LGBTI. Además, no entiendo bien cuáles son temas LGBTI. Uh-huh. Obviamente hay temas que todos conocemos y ciertos prejuicios y ciertas cosas que son idóneos o específicos a esa comunidad. Pero yo opté por hablar con personas LGBTI y no sobre la situación en Cuba, ¿no? Y yo creo que la sociedad cubana, la sociedad civil, yo creo que la comunidad LGBTI se ha posicionado y ha no pedido, sino ha se lo ha ganado por su forma, su comportamiento en los últimos años, y yo diría siempre en la historia esta revolucionaria. Yo creo que se ha ganado un puesto importante en lo que es la sociedad civil cubana, las matices, distintas matices de la sociedad civil cubana. ¿Qué piensas tú?
Yo pienso que tiene que seguirlo ganando. Me parece que todavía es tibia la historia. En tanto, o sea, tú perteneces a una comunidad discriminada, no puedes hacer lujo de discriminar.
Por supuesto.
Es lo que siento que pasa en muchas ocasiones, ¿no? O sea, tenemos que ganar en capacidad de ser más abiertos, de no emitir criterios racistas, de no ser heterofóbicos, que también creo que
existe.
Hay gente por ahí así, aunque sí. Parezca una contradicción.
No, existe, sí lo existe. Existe,
de no ser lesbofóbicos.
No solamente en Cuba, sino en todas partes. Yo soy straight. Yo soy hetero y lo he experimentado, no mucho, pero sí he experimentado un poco eso, el racismo.
Que parece
sí.
Una contradicción y eso puede ir, o sea, en contra de nosotros mismos ahora lo que estamos comentando, ¿no?
Por supuesto.
Pero siento que sí, que la gente que repite patrones de esos prejuicios de los que son víctimas.
Y machismo dentro de la comunidad LGBTI en Cuba. ¿Cómo?
Además.
machismo, mira, María, machismo en Cuba. No. Entre nosotros los cubanos, machismo, imposible.
No, ninguno. Yo la primera experiencia que tuve de violencia de pareja fue mi primera relación con una mujer.
Wow, coméntanos.
No, era abusivo aquello, tenía que llegar a una hora determinada, si no era sometida a largas horas de silencio, eso es violencia, ¿sabes?
Sí.
Todos mis amigos eran malos, me estaban corrompiendo, todo lo que las mujeres describen que pueden ser, o sea, las mujeres violentadas por hombres que describen la misma historia, lo que yo le estaba viendo con una mujer.
Wow. ¿Cómo está?
Nunca me había pasado con un hombre.
¿Cómo es el nivel, piensas tú? Obviamente hay estadísticas del gobierno, si uno quiere creerlas o no, pero bueno, el nivel de violencia doméstica dentro de Cuba hoy día, ¿cómo lo ves?
Yo creo que el gobierno no tiene registros de esto, pero sí siento que es muy alto. Muy, muy alto. Y lo que está pasando ahora es que, bueno, okay, tenemos Facebook, están en Facebook, y la gente comparte ese tipo de experiencias en las redes. Y nos estamos enterando, pero no creo que sea un fenómeno nuevo en Cuba, no creo que sea un fenómeno que esté registrado, porque son cifras que han estado silenciadas durante mucho tiempo, y que al feminicidio no se llega gratuitamente. No es que de repente un día tu esposo se levantó y te quiso dar un par de puñaladas, no. Es que ahí se llega.
Sí, es
y
un
muchas
proceso.
Muchas veces ni siquiera los hombres son capaces de reconocer, estos hombres violentos son capaces de reconocer que están siendo violentos con la palabra o con actitudes. Además hay una red enorme, no sé si estarás al tanto, seguro que sí, esto es una frase hecha que lo del tosco y la diosa.
Sí, la diosa.
Se ha quedado en sal y agua, hay un montón de hombres que en las redes tuvo, por lo menos yo tenía una buena estima, o al menos por su talento, aunque no los conociera personalmente, que han salido a paso de decir, no, él es Dios, él está ahí, él no es el ser incapaz. El as, yo tal, si ella también disfrutaba, y en fin.
Sí, yo también...
Es un fenómeno.
Fui admirador de la música de Tosco y su gran talento, pero ¿cómo ves esa violencia doméstica en la comunidad LGBTI? Es decir, eso es algo que raramente se habla, se habla muy poco, y yo sé que existe, tanto entre mujeres como hombres.
Yo no he sido muy... O sea, yo no soy muy sociable, aunque parezca lo contrario. Y una cosa es lo que la gente ve cuando ve a las personas sentadas en la sala de su casa, y claro, otra cosa es cuando cierra una puerta. Uh-huh. Igual, lo que yo sí te puedo hablar es muchas veces lo que se ve desde afuera es que no pasa nada, pero hay respuestas sociales que, o sea, actitudes que tú dices, bueno, aquí tiene que estar pasando algo raro, como esta experiencia personal que te conté, que todo era muy bien cuando la gente no se paró, las amistades y eso, y empezaron, pero ¿cómo? Si era la pareja perfecta. Bueno, claro, pues nadie sabía lo que pasaba adentro. Y lo que siento es que puede estar pasando eso con la comunidad LGTBI. Además, tienen otras prioridades y no hablan de esos temas tan abiertamente.
¿Qué sucederá, María, piensas tú, con...?
Pero, disculpa un momentito, sí, sí. Para terminar esta idea. Lo que me pasa, lo que me parece es que muchas veces, y eso por suerte creo que se está rompiendo, es que se buscan patrones extremos dentro de la heterosexualidad. O sea, dentro de la, por ejemplo, de las mujeres lesbianas se buscan patrones extremos dentro de los heteros, ¿no?
Sí.
Entonces, me he encontrado muchas veces con parejas, amigas mías, con parejas de mujeres con un estereotipo muy masculino, siguiendo patrones machistas de tipos, ¿no? Y dices, wow,
adoptando esos patrones.
Exacto. Eso me parece que puede ir en sintonía con los niveles de violencia, porque si reproduces, tirar la vidriera arriba de la mesa en un restaurante y decir, mami, dime qué es lo que es eso, también puedes reproducirme de un garnatón.
Y lamentablemente no hay suficientes, pienso yo que no hay suficientes ejemplos, por lo menos en los medios de comunicación, en la literatura, en que muestre el otro lado de la moneda. Es decir, yo creo que esos patrones se adoptan, están adoptados de esos extremos heteros, como tú mencionas, y no hay algo para contrarrestar eso, porque hay pocas personajes en la televisión, en la radio, que sean lesbianas, que sean parejas lesbianas. Existen, sí, obviamente, pero no suficiente. Y entonces me parece que para una joven lesbiana creciendo, le es difícil, ¿no?, situarse.
Exacto, tener otro patrón que no sea así.
Exacto, y ahí crecen los estereotipos también, que los estereotipos son marcados muchas veces por la comunidad hetero, interesantemente, y eso es lamentable.
La heteronormatividad.
Heteronormatividad, correcto, una de esas palabras espectaculares. Eso que dices, no social, piensas que eso, y de paso me parece una persona encantadora y siempre estás invitada a este programa porque me encanta conversar contigo.
Gracias,
pero
gracias.
Pero lo dices porque es tú, eres una persona privada, o lo dices porque es difícil para una persona lesbiana, una lesbiana en Cuba, o un poquito de ambas.
Social abierta,
sí.
No, es una cuestión personal que, o sea, yo de hace un tiempo para acá he decidido vivir más recogida dentro de mi casa, porque quiero emplear más tiempo en leer, porque empleo mucho más tiempo con mi pareja, porque me gusta escribir y la escritura no es una actividad colectiva.
No, definitivamente.
Entonces,
definitivamente.
O sea, como que no salimos demasiado, o sea, salimos juntas, pero no con más gente, ¿no? Además, tengo una cantidad de amigos cuando nos vemos, cuando logramos vernos, que no solamente son mujeres lesbianas, ¿no? Son heterosexuales, son trans, son de todo, ¿no? Escritores, de todo lo que se puede hacer en esta vida.
¿Ves la comunidad, dentro de la comunidad LGBTI, ves alguna preferencia hacia los hombres? ¿Lo ves dominante por los hombres gays o se respetan, dentro de la comunidad se respeta las parejas lesbianas?
Bueno, ahorita te dije lo de lesbofobia. Para mí existe la lesbofobia no solamente entre las personas heterosexuales, sino también un poco entre los gays.
La comunidad gay, sí.
Y creo que es algo sobre lo que tienen que saber. Creo que las mujeres estamos siempre más sobrevigiladas, por decir una palabra que ahora mismo, o sea, estamos todo el tiempo siendo juzgadas. Si nos vestimos con muchos pantalones, no, fulana es un bombero. Si tenemos, si nos ponemos una camisa, no, si fulana está durita. Uh-huh. Contra, déjame ser como yo quiera.
Exacto.
No, yo sabía que tú podías hacer porque tú, esa camisa que tú te pones, uh-huh, o porque ese pelado que tú te haces. Uh-huh. Te das cuenta que estamos en tela de juicio todo el tiempo. No, fulana no es tan porque, bueno, ella no se manifiesta, ¿no? Ella no... Entonces, bueno, es que el ser mujer trasciende a con quien te acueste.
Sí, por supuesto, pero esas fobias que mencionas yo creo que también se adoptan de los patrones que se ven y lo que se oye, ¿no? Desde la niñez, nuestra cultura. Lamentablemente eso no solamente eso sucede en Cuba, sino sucede en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Lo que sí yo pienso que, como todo, nosotros los cubanos tenemos nuestras propias interpretaciones de esas fobias. Y es eso que tú mencionas, son las palabras esas. Yo me acuerdo de tener una conversación, y nos queda poco tiempo, pero quería compartir esto contigo, con mi mamá, muchísimos años. Yo escasamente estaba en la universidad y me acuerdo de decirle, vieja, me parece que la discriminación contra las mujeres, contra las lesbianas, es mucho más que contra los hombres homosexuales. Y ella me dice, yo no creo, ¿por qué tú dices eso? Y yo digo, mira las palabras. Y cuando le mencioné eso, ella misma sonrió y me dijo, ¿sabes qué? Nunca lo había pensado, pero sí, tal vez tienes razón. Las palabras...
Lo mismo pasa con los hombres cuando, discúlpame, porque me dijiste que te queda poco tiempo, este es un tema súper sensible. Lo mismo pasa con los hombres cuando pasan la línea y quieren ser mujeres, se travisten.
Sí, sí.
Contra ellos va todo, o sea, la condición de ser mujer, no importa que tengas, que sexo te haya asignado el señor de que naciste, te toca el látigo, no importa qué tipo de mujer sea.
Pues tú ves, se nos agota el tiempo y todavía tenemos muchos temas que conversar, María. Así que prométenos que vas a regresar al show y continuar la conversación.
Gracias.
Ahí tienen a María Matienzo desde La Habana. Gracias a María. Y amigos, mantengan la sintonía y continuamos con Arcoíris.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris con Joe Cardona. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Continuamos con Arcoíris, amigos y amigas de nuestro show. Como siempre, les agradezco su sintonía. Y tenemos en línea con nosotros hoy a nuestro amigo desde La Habana, uno de los padrinos de este programa, Navid Fernández Cabrera, activista LGBTI. ¿Cómo estás, Navid?
Muy bien, yo y ustedes por allá, ¿cómo andan?
Bastante bien. Quería comenzar contigo. Estábamos hablando con María Matienzo la primera media hora desde La Habana y estábamos hablando de ciertos comportamientos dentro de la comunidad LGBTI que adoptan extremos héteros dentro de las propias relaciones gay. Y ella me estaba contando, por ejemplo, dentro de la comunidad lesbiana, que ha visto parejas y lesbianas, y además lo experimentó ella, donde adoptan el extremo ese machista hétero. Te quería preguntar si has presenciado eso y si estás de acuerdo que eso sucede.
Mira, dentro de la comunidad LGBT de forma general, tenemos los antecedentes sociales que siempre han existido en el país. Recuerda que somos un pueblo educado fundamentalmente en las doctrinas del patriarcado, es decir, donde el hombre es quien manda dentro del hogar. Eso también se ha traspolado un poco a nuestra comunidad. Es decir, normalmente las personas activas hacen un cierto papel dominante dentro de la relación. Que esto realmente es algo que no debería suceder, porque de todas maneras, si por ejemplo, si es una relación entre dos personas homosexuales, hombres, los dos son hombres. Entonces, ¿para qué vamos a estar hablando del patriarcado? En el caso de las mujeres, la misma historia. Si estamos hablando de dos mujeres que se deciden unirse, bueno, vamos a pensar que sean dos matriarcas, es decir, dos mujeres que estén llevando este tipo de relaciones. Es decir, no debería existir este tipo de diferencia entre el hombre y la mujer. Por otra parte, en Cuba siempre existió un movimiento homosexual que muy bien está definido en el libro de La Habana Babilonia, Habana Babilonia, que se habla fundamentalmente del caso de los... Eso es una definición muy cubana, muy a lo dentro de nuestro país, que es el caso de los homosexuales masculinos. Son hombres que tienen sexos con hombres. Es decir, son personas masculinas, hombres, que no se reconocen como
homosexual, correcto.
Como homosexual. Estas personas, sin embargo, normalmente, ¿con quiénes son los que tienen sexo más cotidianamente? Con las personas trans. Es decir, es un fenómeno un poco raro y típico de nuestro país.
Y histórico, además, histórico, porque en los libros de historias de Cuba, de La Habana precisamente, eso se ha documentado en libros de historia, incluyendo el libro del famoso inglés este, que ahora se me escapa el nombre, Hugh Thomas, La Historia de Cuba. Donde él menciona este caso en el puerto de La Habana, donde habían unos tales pícaros, que él describe como pícaros, que eran una especie de gitanos mezclados con africanos, y que hacían precisamente eso, tenían sexo, eran bisexuales obviamente, tenían sexo con hombres, con mujeres, pero no se clasificaban como homosexuales.
No, esto es un fenómeno muy interesante dentro del país, quiero que sepa Joe, porque por ejemplo, estos hombres que tienen sexos con hombres, normalmente tienen sexos con chicas trans, no tienen ni siquiera sexo con mujeres. Es decir, buscan a las chicas trans y sin embargo no se reconocen como homosexuales. Casualmente en el día de ayer nosotros tuvimos aquí en la casa una visita de tres de ellos, porque normalmente se unen y forman sus propias comunidades, sus propias asociaciones entre ellos. Y es un fenómeno bastante machista dentro de la comunidad LGBTI. Y también dentro de las relaciones gay, como decía María Matiencio, realmente también tenemos grandes problemas de ese dominio del activo sobre el pasivo. Siempre hay alguien que trata de imponer sus ideas y sus formas de pensar sobre la otra persona, que realmente por lo que nosotros siempre estábamos abogando es por la igualdad dentro de la pareja, que las dos personas sean iguales. Muchas veces nosotros hemos discutido en varios foros y en varios encuentros que hemos tenido con la comunidad LGBTI sobre este tema de la diferencia entre el activo y el pasivo. Siempre hemos dicho que no es una deshonra ser pasivo, porque en Cuba sucede eso, tanto en las relaciones femeninas como masculinas. La mujer femenina se pasiva al igual que el masculino, se ven como personas inferiores dentro de la misma comunidad. Es decir, hay cierto grado de discriminación dentro de las propias relaciones sexuales entre el pasivo, el activo, el macho dominante, el macho alfa, y sobre todo dentro de esta corriente que te estaba hablando de los hombres que tienen sexos con hombres. Es muchísimo el machismo que existe. Y todo esto, te digo, está marcado por unos antecedentes que nosotros tenemos muy fuertes, que lo heredamos de los españoles. Tú sabes que los españoles siempre fueron personas muy homofóbicas en el siglo pasado, sí. Pero que fuimos colonia de España y durante...
Bueno, el catolicismo influye mucho sobre eso.
También el catolicismo influye. Y entonces, bajo de estas doctrinas, se educó el pueblo cubano. Es algo que está muy arraigado dentro de la cultura del cubano.
Háblanos un poquito de la... María nos mencionó lesbofobia, hemos comentado en otras ocasiones transfobia. ¿Esa situación está mejorando dentro de la comunidad LGBTI o todavía está presente, Navid?
Mira, la homofobia, la transfobia, en Cuba no se va a eliminar hasta que sea interés del gobierno y del Estado. Eso ocurre en cualquier país del mundo. Las campañas deben de salir desde el Estado. Las campañas, hay que estar claro que el que tiene el poder de los medios de difusión, sobre todo en Cuba, que todo está tan centralizado en el gobierno, es el Estado. Entonces, si el Estado no le interesa luchar contra la transfobia y la homofobia, nunca se va a erradicar. Las campañas tienen que salir desde los medios de difusión masiva hacia la base y desde la base hasta la punta del gran iceberg que es el gobierno como tal. Si dentro del gobierno todavía seguimos con los estilos homofóbicos que existen, sobre todo la homofobia institucional que existe en Cuba, hay muchas plazas que están vedadas para los homosexuales. Se ha estado tratando de vender una imagen al exterior, por ejemplo, existen algunos diputados que son homosexuales, pero hasta ahí pueden llegar, hasta diputados. Nunca vayas a pensar que un diputado homosexual puede llegar a ocupar un cargo de nivel. En Cuba, tú sabes que han existido algunos dirigentes homosexuales, pero son dirigentes históricos,
sí,
que son de otra generación, que después poco a poco la gente lo fueron identificando como homosexuales, pero cuando optaron por esa plaza, y aquí las plazas son vitalicias en este país, no estaban definidos como homosexuales. Y tenían responsabilidades muy puntuales. Porque, por ejemplo, te pudieran hablar de Guevara, el...
Alfredo Guevara, sí.
Antes, ajá, del nuevo cine latinoamericano, que abiertamente lo decía, yo soy homosexual. De hecho, participaba hasta en algunos eventos recreativos dentro de la comunidad LGBTI. Entonces, él ocupó ese cargo porque fue un cargo histórico, porque fue un intelectual que existía.
Bueno, también fue a dedo de Fidel Castro, ¿no? Él lo nombró ese cargo, así que...
Por eso te digo, fue un cargo histórico por asignación. Pero en este momento, tú optar desde la base por un cargo de dirección es muy difícil. Yo a veces he hecho comentarios sobre lo que a mí me sucedió. Yo durante algún tiempo estuve trabajando en el Ministerio de Inversiones Extranjeras cuando sucedieron los acontecimientos del AGE. Fui a trabajar para la Dirección de Organismos Económicos Internacionales del Ministerio de Informática y las Comunicaciones. Cuando el señor Ramiro Valdés Menéndez se enteró que uno de sus trabajadores en relaciones internacionales era homosexual, el primer brinco lo di en la Empresa Nacional de Software. Y en menos de 8 meses yo estaba trabajando en la Universidad de las Ciencias Informáticas. Y eso me pasó solamente por ser homosexual. Uh-huh. Y en la Universidad de las Ciencias Informáticas, donde existe tanta homosexualidad, el rector de la universidad llegó a decirme que yo seleccionaba trabajar en la universidad o continuar trabajando para la comunidad LGBTI. Eso no es otra cosa qué?
Homofobia.
Homofobia institucional.
Homofobia institucional.
Es homofobia.
Por supuesto. Las imágenes, Navid, dentro de, obviamente sabemos que los medios de comunicación en Cuba son controlados por el Estado. ¿Has visto una mejoría en el tipo de imagen, tal vez personajes en novelas o ese tipo de cosas que sean homosexuales o todavía es hetero y
mira,
tildando un poquito hacia el machismo?
Sí, mira, se han hecho algunos intentos, pero se han hecho algunos intentos, como tú dices, en telenovelas, en algunas películas que sabes que han sido muy famosas y han tenido muchos premios, sobre todo premios del público y de la popularidad, porque son tabúes que la sociedad cubana está tratando de luchar contra ellos. Porque da gracia, pero casi en cada familia cubana existe un homosexual. Es algo increíble. Y entonces las personas se han ido dando cuenta que hay que luchar contra esa homofobia que existe. Pero es que esa homofobia está dentro de la casa, está en la familia. Por ejemplo, yo te puedo citar, yo hace muy pocos días estaba inmerso en una pequeña relación amorosa y la relación se ha terminado porque los padres del muchacho quieren que el muchachito se convierta en heterosexual nuevamente y que tenga una su familia. Mira qué cosa más loca a estas alturas del siglo XX, del siglo XXI, vamos a ponerlo, todavía se decía en los años 19.
Bueno, Navid, hay iglesias que auspician todavía la terapia de
psicólogos y de todo,
de reversar, tratar de poner en reversa eso y que la persona sea, que de pronto sea heterosexual, una cosa que los grandes paneles y grupos psiquiátricos del mundo han dicho que eso es una barbaridad, pero bueno, todavía hay algunos que insisten.
En Cuba todavía eso existe y se insiste sobre ese tema. Te estoy poniendo un ejemplo que me tocó vivir.
La terapia de conversión.
El ejemplo que te estoy poniendo lo he vivido hace menos de un mes. Sí, un muchacho que conocí, joven, que estaba pasando el servicio militar allí en Ciudad de La Habana. Todo iba muy bien y entonces la familia no quiere que venga para Ciudad de La Habana a hacer su vida homosexual porque él está confundido que él debe retomar el camino. Bueno, como decimos en Cuba, el que es siempre lo va a hacer, aunque lo lleve donde lo lleve. Pero bueno, son las realidades.
Pero eso está en mi opinión, y bueno, la opinión de muchos científicos, diría la mayoría. Eso es tan común como mi hija ser zurda o tener ojos oscuros o el color del pelo, o eso nace con la persona y más hay evidencia que muestra que la genética de la persona determina eso también.
¿Tú sabes cómo se llama eso? Falta de cultura.
Sí.
Falta de conocimiento.
Pero no es solamente en Cuba, Navid, eso existe.
Sí, yo sé que eso a nivel internacional, pero todo se reduce ahí, a esa falta de cultura que tenemos. Y entonces estamos diciendo a los cuatro vientos que Cuba es el paraíso ideal para los homosexuales. No digan tal barbaridad. En Cuba existe mucha homofobia, existe mucha transfobia. Y está apareciendo una nueva corriente que no sé ni cómo llamarla, que es el desprecio que existe sobre la mujer lesbiana. En Cuba los homosexuales hombres son mejor tolerados, por decirlo de alguna manera, que una homosexual mujer.
Bueno, porque caemos en los estereotipos, ¿no? En el gay simpático, chistoso. Y yo creo que dentro de la comunidad hetero, en nuestra cultura cubana, todavía existen esos estereotipos y se ve a la mujer lesbiana como una mujer que está intentando ser hombre y que está cuestionando, ¿no?, un poco el papel del hombre.
Sí, vaya, es algo absurdo, ¿no? Pero es algo que está ocurriendo. Igual que una discusión que tenemos constantemente con el gobierno y el Estado. El tema de la reproducción de la mujer lesbiana. La mujer lesbiana tiene derecho a reproducirse. Porque tú le vas a vetar ese derecho, porque una mujer lesbiana tiene que convertirse en bisexual para tener su hijo, si no le interesa tener sexo con hombres. Y entonces, para procrear, ¿qué tienen que hacer? Tener sexo con hombres, que de hecho lo tienen una o dos veces, salen en estado, y más nunca tienen sexo con hombres. Entonces, ¿por qué las tenemos que obligar a tener sexo con hombres para tener un hijo, cuando existe científicamente la reproducción asistida? En Cuba existe la reproducción asistida, pero es una reproducción vedada solamente para parejas infértiles. Es decir, la única persona que puede acceder a esa reproducción es las parejas infértiles, después de haber pasado todo un proceso. Y entonces, si llega una mujer lesbiana a tratar de llegar a la inseminación, primero, no se reconoce la pareja homosexual, ya no tiene derecho a ser inseminada. Entonces empiezan las cosas ilegales, empiezan los negocios que yo te pago para que tú me hagas la inseminación, y se dan casos de médicos que caen en estas jugadas sucias. Y algunas mujeres lesbianas en Cuba han logrado tener sus hijos, como se dice en nuestro país, por la izquierda, pagándole a un médico, haciendo cosas indebidas. ¿Por qué? Porque el Estado no le interesa, no tiene una política trazada con respecto a la reproducción de las mujeres lesbianas. Oye, ¿por qué? Porque no le interesa.
Hablando de todo un poco, me da la impresión que la figura de Mariela Castro, específicamente después de la marcha de mayo, me parece que la figura de ella ha decaído bastante, inclusive dentro de la comunidad LGBTI, o precisamente dentro de la comunidad LGBTI en Cuba. ¿Cuál es tu impresión?
Te lo voy a resumir en una sola pregunta de retroceso. Tú me entrevistas y yo te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Y ella existe?
A ese nivel estamos llegando, que ya se cuestiona eso. ¡Wow!
Bueno, a ese nivel estamos.
¡Wow! Porque ella llegó a tener un nivel de popularidad notable hace unos cuantos años, ¿no?
Sí, Joe, pero ¿qué es lo que sucede? Las personas se han dado cuenta que el CNC se ha convertido en grandes eventos, en hoteles 5 estrellas, con mucho gusto, despilfarro de dinero, y sin embargo, la comunidad LGBTI, siendo humillada, siendo maltratada, no sé ni cuántas cosas te pudiera decir, y el CNC no se inmuta. Por ponerte el ejemplo más sencillo, el más cotidiano en Ciudad Habana, todos los días la comunidad, de forma general, sobre todo la comunidad trans, en el área de 23 e Infanta, el famoso bimbón habanero, los policías arremeten contra los miembros de la comunidad. Ahí jamás en la vida se ha visto a una persona del CNC. Ah, ¿dónde tú te encuentras a la persona del CNC? Sentado en una mesa, tomando, disfrutando de un show en Las Vegas. Ahí sí te lo puedes encontrar. Te puedes encontrar, por ejemplo, a la presidenta de Trans Cuba en Las Vegas, sentada en una mesa con un grupo de trans y poniendo dineros excesivos a las transformistas. Cuando digo dineros excesivos, te estoy diciendo poniéndole $50, $100, especulando, porque no tiene otro nombre. Y entonces es la jefa de Trans Cuba. Trans Cuba es una organización que pertenece a quién, a la doña Mariela Castro Espino. Entonces, todas esas cosas las personas lo ven, y lo que hacen es que cada día creen menos en el CNC y muchísimo menos en esa compañera que tú me estás preguntando, que yo realmente no sé si en estos momentos ya existe o no existe, porque se había hasta comentado que Manuel era el nuevo director del CNC dentro de la comunidad, que es otra persona, que es otro figurín. Pero bueno, son las cosas como se mueven en el pueblo, en la comunidad LGBTI de abajo, de esa que va al Bimbón, de esa que va al Malecón, de esa que ni siquiera logra llegar a La Habana.
Estaba conversando fuera de aire con nuestro ingeniero Danilo Fuentes Cortés sobre lo poco valor que tiene el CUC dentro de Cuba en estos momentos. ¿Qué nos comentas sobre eso y sobre la economía cubana en general? Nabil, yo sé que esa es tu especialidad.
A ver, mira, muchas veces yo he dicho sobre el tema de la inflación económica. Cuba está a la puerta de una nueva inflación, muy cerquito. Hace muy poco subieron los precios, nada más que se suben los precios, no los salarios, se suben los salarios, automáticamente entramos en la coyuntura. Y la coyuntura no es otra cosa que un proceso de escasez. Cuando tú tienes dinero y no hay productos, que es lo que pasa por la ley del mercado, se disparan los precios. Inflación del dinero. ¿Cuál es la pequeña realidad entre el CUC y la moneda nacional? En Ciudad de La Habana, tener 10 CUC es como tener 10 pesos. No ocurre lo mismo en el interior del país. En el interior del país tú resuelves muchísimo más con 10 CUC que en la capital, porque en la capital todos los servicios son muchísimo más grandes, más caros que en el interior del país. Y entonces a veces analizamos en la economía tomando como punto de referencia la capital.
La Habana.
La Habana. Realmente el CUC sigue jugando su papel dentro de la economía del país. ¿Por qué? Porque son 15 provincias y no una provincia que es la capital. El CUC sigue manteniendo su jerarquía desde el punto de vista económico contra el peso cubano. No sucede lo mismo, te repito, en la capital. La capital es donde hay más concentración de población, pero es también donde los precios están más disparados. No hay precios topados en casi ningún lugar. Hay mucha competencia comercial como en cualquier capital y entonces la diferencia no se ve. Tú tener 10 pesos, 10 CUC en el bolsillo en La Habana es como tener 10 pesos cubanos. Empezando que si vas a comprarte una caja de cigarro fuera de un local estatal, te vale 2 CUC, 50 pesos cubanos. Y entonces cuando vienes a ver entre una caja de cigarro, una fosforera y dos cervezas, gastaste los 10 CUC. No te rinden los 10 CUC. Sin embargo, en el interior del país te encuentras otras características. Existen cervezas de 10 pesos, moneda nacional, que en la capital no existe. Sí, existe otro tipo de variedad de surtido de productos por las características de cada provincia. Por eso te digo que el papel hegemónico del CUC contra la moneda nacional sigue existiendo, aunque tiende a aproximarse por el tema inflación, por el tema de que no hay suministros, las dos monedas. Cuando las dos monedas se unan, volvemos exactamente a lo mismo. El país tiene que buscar algún mecanismo para eliminar una de las monedas. Sin embargo, ¿qué es lo que me están diciendo ahora en la mesa redonda? Que estamos creando tiendas para comprar en moneda libremente convertible.
Correcto.
Estamos diciendo ahora que voy a crear tiendas con tarjetas magnéticas donde puedo comprar en euros y en dólares americanos. ¿Cuántas monedas van a circular dentro del país?
Buena pregunta.
Todas esas, porque a ver, no la vas a tener circulando como circulando, pero sí vas a tener un acto de compraventa a través de divisas. Ya tú estás aprobando dentro del país 4 o 5 monedas distintas, porque cuando tú entres el euro y entres el dólar americano para comprar en esas tiendas, enseguida la lira esterlina, que es mucho más poderosa que ambas dos monedas, se va a hacer presente también dentro del país. Entonces vamos a tener como 5 o 6 monedas distintas. Y eso, ninguna economía de ningún país lo
sostiene eso. Navid, gracias por estar con nosotros como siempre. Te agradezco tu participación y a todos los oyentes por su sintonía. Le mando un saludo, un reconocimiento especial a Silvia Rivera, una luchadora queer en Nueva York, allá durante Stonewall, las protestas de Stonewall el año 69. Ella es nuestra figura LGBTI de la semana. Gracias por su sintonía. Como siempre, tenemos a Danilo Fuentes Cortés en los controles, a mi productora Berta Raval, también detrás del cristal. Estamos con ustedes, ojalá, si Dios quiere, la próxima semana. Gracias por su sintonía.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí.